damos la bienvenida al podcast De la Biblia a la Vida. Es nuestro deseo de que cada uno de estos programas sirvan de edificación para tu vida espiritual. Me acompaña, como siempre, Patricia Nanum. ¿Cómo estás, Patricia?
Yo estoy muy bien, gracias a Dios, Charvela. Muy contenta de estar aquí otra vez.
Qué
bueno. Me encanta grabar esto, no sé si a ti.
Me encanta, y más este tema de hoy, que para mí es muy interesante. Pero antes de entrar, dime un poquito de qué estaremos hablando hoy.
Bueno, sí, este tema es bastante interesante, Charvela, y yo pudiera comenzarlo con esas musiquitas que ponen en las películas de terror, que chin, chin, chin. Ah. Sí, porque yo creo que le cabe perfecto al tema de hoy, un intro como ese. Lástima que no tenemos efectos especiales aquí.
Está viendo muchas películas.
No. Demasiado. No de terror, no me gusta.
Por favor.
Pero en el programa del día de hoy, nosotras vamos a estar hablando de un tema, Charvela, que nos afecta a todas y a todos también, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a todo el mundo. Un tema con el que muchas veces luchamos y del que nosotras vivimos las consecuencias de este tema. Consecuencias que a veces son terribles para nuestra vida y para la vida de aquellos que nos rodean. Un tema, Charvela, que es viejo, es bastante, bastante viejo, siendo una lucha de cada creyente y siendo también el motivo por el cual el inconverso necesita salvación. Y ahora es que viene la musiquita que
exacto. No, esa no es,
okay. Charvela, es la otra, la de la...
Chin, chin.
Esa es la que viene.
Oh, Dios.
Vamos a estar hablando del pecado.
El pecado.
De la realidad del pecado en cada una de nosotras. Ese pecado que está ahí, ese pecado que nos asedia, usando una palabra bíblica. Uh-huh. Y eso vamos a estar compartiendo en el tema del día de hoy. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de eso?
Me gustó mucho ahorita cuando dijiste que es algo que afecta a todos, hasta los chiquiticos, hasta los recién nacidos, hasta el niño que todavía no tiene palabras concretas en su boca, pero sí una voluntad pecaminosa desde que nace. ¿Y por qué hablar del pecado? Bueno, porque el cristiano debe tener un entendimiento correcto de lo que es el pecado. Vamos por la calle o salimos con amigos que no conocen al Señor y tú decirle, pero eso está mal, eso es pecado, es como una ofensa a veces decirle, pero ¿por qué? Eso no es pecado, o sea, eso es pecado, o sea, como que la gente a nuestro alrededor y a veces el mismo cristiano no tiene claro qué es pecado y qué no es pecado. Lo primero que podemos decir es que el pecado fue lo que rompió la relación perfecta de los primeros humanos, Adán y Eva. La relación perfecta que ellos tenían con Dios. Y la misma naturaleza que inclinaba al pecado que tenían ellos, la tenemos nosotras hoy en día. Por lo que un entendimiento correcto de lo que es el pecado y de las consecuencias de este en mi vida es lo que me va a llevar a tener una correcta relación con Dios. Entonces, por eso, Patricia, la importancia de dedicar un podcast entero a hablar sobre el pecado, porque el cristiano en especial debe entender qué fue lo que pasó, qué es lo que sigue pasando, que está rompiendo mi relación con Dios o hiriendo el corazón de Dios cuando lo cometo. Muchas de nosotras, las latinoamericanas, venimos de un trasfondo católico, Patricia. No sé si tú, pero yo vengo de un trasfondo de
mi
familia.
Sí, en mi casa también.
Todo católico, en donde por muchos años a mí se me enseñó que hay cosas que son malas y hay otras que no son tan malas. Tú sabes, que está mal, pero que eso no es tan grave.
No le hace daño a nadie.
No hace daño a nadie. Hay mentiritas blancas. O sea, hay mentiritas que tú puedes decir, hay cosas que tú puedes hacer para defenderte. Y siempre como que entendía que matar era peor que robar. Como esas distinciones, exacto, que nosotros hacemos entre un pecado y otro, cuando ambas cosas son pecado. Y muchas también de nosotras, después de convertirnos, seguimos teniendo una evaluación incorrecta de lo que es el pecado. Entonces, por eso la importancia de que hoy hablemos de esto, tener un entendimiento correcto de lo que es el pecado, debe traer a la vida del cristiano un sabor agridulce. Y no sé si sabes, Patricia, por qué digo agridulce. Pero agrio porque debo entender lo horrendo que fue el pecado. Y cuando entiendo lo horrendo del pecado, viene a mi mente la crucifixión. Aquella película famosa de Mel Gibson que nos mostró cómo físicamente se veía destrozado el cuerpo del Señor Jesucristo Esa es la muestra del pecado, así de horrendo. Eso fue lo que costó. Y al mismo tiempo debe traer al creyente una sensación dulce, porque hemos visto cómo lo que Dios hizo por nosotros a nuestro favor. Y vimos luego ese cuerpo dañado en la película, ¿verdad? Y en la Biblia, obviamente. Lo vemos luego resucitado, nuevo. Y eso nos lo dará el Señor a nosotros, vida eterna y un cuerpo nuevo, gracias al pago de Jesucristo en la cruz por nuestro pecado. Amén. Si el propósito de nuestra vida como creyentes es traer gloria a Dios y el pecado trae deshonra a Dios, entonces todo cristiano, Patricia, debe de saber exactamente qué es el pecado. Y por eso queremos dedicar este podcast a este tema.
Claro, y estar consciente de esa realidad en cada una de nuestra vida, porque es algo que está ahí, es algo serio. Y como tú mencionabas, Charbel, el pecado es algo tan serio que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, que costó esa horrenda muerte en una cruz por cada uno de nuestros pecados. Entonces, el pecado no es poca cosa. Y ahora sí, estamos hablando, ¿verdad?, de que el pecado no es poca cosa. ¿Cómo nosotros pudiéramos definir el pecado? Y yo encontré dos definiciones que yo quiero compartir aquí con ustedes que me parecieron excelentes de lo que es el pecado. Y una de ellas es una definición que John Piper dio, una definición bastante amplia, como que nada se queda fuera aquí. Él decía que el pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la bondad, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, las promesas de Dios no creídas, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no es apreciada tampoco y la persona de Dios no es amada. Todo eso es el pecado para cada una de nosotras. Pero hay otra definición que la dio Susana Wesley cuando uno de sus hijos le preguntó qué era eso, qué era el pecado. Y esta es otra que me encanta también y la podemos ver quizás un poco más práctica en nuestra vida. Y ella decía, pecado es todo lo que debilite tu razonamiento, trastorne la ternura de tu conciencia, nuble tu sentido de Dios o robe tu deleite en las cosas espirituales. En suma, en resumen, cualquier cosa que aumente el poder y el dominio de la carne sobre el espíritu, eso será pecado para ti, por más bueno que sea en esencia. Y nosotros podemos ver eso como pecado, como una definición de lo que es el pecado. Y parte importante, Charvela, también es entender que todo lo que deshonre a Dios, todo lo que esté contrario a la palabra de Dios y a los principios de la palabra de Dios, eso es pecado. Y hay cosas que la Biblia tiene de manera clara y de manera específica estipuladas ahí como pecado para nosotros. Y principio que cuando nosotros fallamos a esos, estamos pecando también. Pero tú sabes que se da, Charvela, que hay otras cosas que pueden resultar ser pecado que yo las haga y que tú las hagas no serlo para ti también.
También.
O sea, como que están estas dos áreas, estas áreas donde nosotros vemos cosas de manera clara y evidente, que no hay mucho que buscar y que examinar, que sabemos que son pecado. Pero hay otras, por ejemplo, que son cosas que no son malas en sí mismas, pero que para mí pueden resultar en ser pecaminoso. Por ejemplo, por poner un ejemplo, una persona que tenga una debilidad con alguna comida en específico. El comer no es pecado en sí mismo, pero quizás si yo tengo un problema de gula y yo sé que yo estoy luchando con la gula, para mí el decidir o no comerme un plato o una porción más puede resultar como algo pecaminoso. Por una lucha en específico que yo tengo, por algo que está detrás, que sí sabemos que es pecado, en este caso la gula. Entonces hay cosas y hay diferentes circunstancias que pueden darse que pudieran resultar pecado para nosotras. O sea, cualquier cosa, como decía Susana Wesley, que aumente el dominio de la carne sobre el espíritu. Eso será para ti pecado, por más bueno que eso sea. Por más bueno en sí mismo que eso pueda resultar.
Me encantan esas dos frases que citaste, Patricia, muy buenas. Me voy a ir un poquito más ya a una parte técnica. Perdón.
Traer palabritas raras
en el griego para domingueras. Bueno, no, están en la Biblia. ¿Qué dice exactamente la Biblia acerca del pecado? Me gusta mucho Romanos 3:23, que es un versículo que muchas no sabemos de memoria. Dice, pues, y lo recitamos así, ¿verdad? Pues todas hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Hay otras traducciones que dicen, por cuanto todos pecaron, uh-huh, están todos destituidos. Y esa primera frase, pues todos hemos pecado, es en el griego la palabra es amartima, que quiere decir que hemos errado el blanco. Todos hemos pecado, ninguno hemos podido darle al blanco. Todas hemos fallado. Y la otra palabra la encontramos en Primera de Juan 3:4. Dice, todo el que peca, este está más claro, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y la palabra aquí es parabasis, es traspasar una línea prohibida. Todo el que peca viola la ley de Dios. O sea, me he pasado, he transgredido. Uh-huh. Santiago 2:11 dice, habla de que somos transgresores de la ley. También tú dijiste ahorita una definición muy buena y la quiero tal vez repetir, viene del diccionario bíblico Strong. Dice, el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea por hecho, disposición o estado. Es esto, cuando yo no doy en el blanco, cuando yo soy transgresora de la ley de Dios, ahí estoy pecando. Muchas de nosotras, tal vez Patricia, se pudieran preguntar, pero ajá, ¿de dónde surgió el pecado? ¿A quién fue que se le surgió esa idea?
La genialidad
que nos llevó a esto, el problema. Todos le echan la culpa a Adán y a Eva, obviamente, pero en realidad comenzó un poco más atrás, comenzó por Lucifer, el ángel caído. Y fue el pecado surgió de una forma espontánea. Fue un deseo de él de independizarse de Dios. Deseo que no fue diferente al de Adán y Eva.
Exacto.
Y no es diferente al que nosotros hoy tenemos cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero Lucifer en especial le salió ese deseo espontáneo de ser igual que Dios y de querer ser como Dios. Y lo pueden estudiar y ver en Ezequiel 28, del 11 al 19, y en Isaías 14, del 12 al 15. Como les dije, Adán y Eva tuvieron, Patricia, el mismo deseo. Nosotras también tenemos ese deseo de pecar.
Así es, ¿no? Y nosotras, es sencillo, Charbel. Lo único que tenemos que hacer es examinar nuestra propia vida. Somos malas. Hay pecado en nosotras. Examinamos nuestros pensamientos y lo vemos ahí presente. Y la Biblia no se equivoca. O sea, no hay nadie bueno. Todos somos pecadores en necesidad de la gracia de Dios. Ahora, el creyente y el no creyente tienen dos realidades distintas frente al pecado. Sí. O sea, el pecado es una realidad para ambos. Uh-huh. Pero hay cosas distintas que tenemos que hacer si somos creyentes o si no lo somos. Y en el caso, por ejemplo, de alguien que no es creyente, que también es pecador, que la realidad del pecado está ahí, lo que ese no creyente, esa persona que no ha conocido a Cristo, lo que él necesita es pasar de muerte a vida frente a su pecado. Porque la Biblia dice que sin Cristo nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, lo que el no creyente necesita frente a la realidad del pecado es poder reconocer, tener el arrepentimiento frente a él, poder reconocerse como pecador delante del Señor y reconocer esa necesidad que tiene de Cristo Jesús, de su obra en la cruz, esa obra que tú mencionabas ahorita, Charvela, uh-huh, de cómo pagó por nuestros pecados. Y entonces poder tener salvación y pasar de esa muerte espiritual que mi pecado ha causado o que el pecado de ese no creyente ha causado a una vida y una vida nueva en Cristo Jesús. Uh-huh. Una vida donde el pecado, ¿verdad?, ya no tiene poder sobre nosotros, que eso es lo que hace la obra de Cristo en la cruz con el pecado para nosotras ahora mismo. Ahora, esa es la realidad del no creyente, pero el que es ya cristiano todavía tiene que prestarle atención a su pecado. Porque el pecado está ahí, el pecado va a estar presente en nosotras hasta que lleguemos a la gloria y ya seamos librados de la presencia del pecado. Pero mientras tanto, sigue ahí en nosotras. Y el llamado como creyentes es a que nosotras podamos luchar con el pecado. Nosotras fuimos libradas de ese poder del pecado, pero uh-huh. no de su presencia en cada una de nosotras. Entonces, esa batalla con el pecado está ahí, está presente. Y dice Romanos 8, del 13 al 14, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Uh-huh. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y esos que son hijos de Dios están llamados a hacer morir las obras de la carne. Están llamados a luchar y a batallar contra ese pecado que está en cada una de nosotras. Porque, Charvela, nosotras como creyentes debemos ver el pecado como nuestro enemigo.
Así es.
Y recordar que nuestra batalla, ¿verdad?, contra esto es de vida o muerte. A veces nosotros vemos el pecado como nuestro amiguito, como algo no tan malo, como algo que me va a traer satisfacción. No, el pecado es un enemigo y es un enemigo de muerte, y yo necesito comenzar a verlo de esa manera.
Así es. Y hay 10 leyes que podemos mencionar que me parecen súper interesantes acerca del pecado. Y la primera es que el pecado, y yo se lo digo, alguna de estas se la digo a mis hijos, uh-huh. el pecado te llevará más lejos de lo que planeabas llegar. O sea, uh-huh. tú comienzas, dices, bueno, por ejemplo, yo voy a ver este contenido no apropiado, pero no importa, yo voy a ver una película con contenido apropiado, pero no importa, yo le doy para adelante, uh-huh. yo lo voy a saltar. Mentira. Luego viene y te quedas un poquito, bueno, ves un poco, luego, bueno, pero ya casi está pasando. Y cuando vengo a ver, lo vi entero, porque comencé a darle ese poquito a esa puertecita, la abrí, me llevó más lejos de lo que yo planeaba llegar. Si una soltera decide, que es una de las cosas que hacemos en consejería, en mentoría de novio, le decimos no abra la puerta a la tentación sexual. Incluso hasta recomendamos no toque físico de ningún tipo, porque sabemos que si tú le abres la puerta a algo, te llevará más lejos de lo que tú querías llegar. Uh-huh. Tú puedes comenzar, a las novias pueden comenzar con un beso, pero al final terminan ya en fornicación.
Exacto.
Porque te lleva más lejos de lo que uh-huh. pensabas llegar. También, Patricia, algo interesante, te alejará más tiempo de lo que habías pensado.
Así es.
Tú dices, no, bueno, yo cometo este pecado, me arrepiento. No,
y
mentira.
Y ya ahí terminé.
Y algo que me gusta mucho que le digo a mis hijos, te costará más de lo que querías pagar. Uh-huh. A veces ellos me desobedecen y por haber visto, usado el iPad, por ejemplo, más tiempo, yo le digo, bueno, ahora te quedas una semana sin iPad. Y eso es un ejemplo de cómo a veces ellos, si hubiesen sabido esa consecuencia, ellos dicen, no, pero yo no quería pagar eso.
Es un precio bastante alto.
Exactamente. El pecado te lleva a justificar lo que haces. El pecado es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. No hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. Mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiera. Nadie se burla de Dios, Patricia, y, uh-huh. y jugar con el pecado es peligroso.
Así es, y otra de esas leyes también es que el pecado engendra más pecado.
Oh, sí.
Tú comienzas con algo y a veces te ves en la situación donde tienes que seguir envolviéndote en más pecado y más pecado y más pecado. O sea que estas 10 leyes del pecado que el pastor Miguel Núñez, el Señor le dio como que tanta sabiduría para presentarlas, son de manera clara y evidente lo que es el pecado en cada una de nosotras. El pecado es serio. Y nosotras necesitamos prestarle atención a ese pecado en cada una de nosotras. Y como mencionábamos antes, Charvela, uh-huh. no descuidarnos contra el pecado. Es estar vigilantes todo el tiempo.
Así.
Es poder llenarme de la palabra de Dios para que con las verdades de la palabra de Dios yo pueda contrarrestar el pecado en mi vida. Y yo pueda también conocer qué es pecado, qué uh-huh. es el pecado para mí. Porque para yo poder saber lo que es pecado en mi vida y si debo hacerlo o no, yo necesito ir a la palabra.
Claro.
Entonces yo necesito llenarme de esa palabra y llenarme de oración y dependencia del Espíritu Santo y mantenerme vigilante y en pie de guerra. Ese es el llamado para el creyente, es estar en pie de guerra contra el pecado. y hacer todo lo que nosotras necesitemos hacer, Charvela, para erradicarlo de raíz. Sí, no es jugar, o sea, no es jugar con fuego y no me voy a quemar. No, no, no. Es que el que juega con fuego se quema. Y el que juega con el pecado va a terminar más hondo de lo que había pensado.
Así es.
Y las consecuencias del pecado, Charvela, son garrafales. O sea, nos destruyen nuestra vida. Y no solo la nuestra, sino el que está alrededor mío. Tiene que vivir las consecuencias de mi pecado.
Sí, yo elijo el pecado, pero no elijo la consecuencia.
Exactamente, Dios elige mis consecuencias. Uh-huh. Y nosotras como mujeres necesitamos estar conscientes de esa verdad. Y ve delante del Señor y pídele que examine tu vida. Y quizás en tu vida misma hay algún área de pecado, hay una práctica de pecado en la que tú te encuentras ahora. Y tú te has dado cuenta, escuchando esto, que el pecado no es poca cosa, que el pecado llevó a Cristo Jesús a la cruz. Y tú puedes ir en arrepentimiento delante del Señor y tú puedes decirle, Señor, ayúdame a tomar las medidas para yo poder cortar el pecado de raíz en mi vida, para yo no jugar con el pecado, Dios, porque nadie se burla de ti, porque mi pecado va a tener consecuencias para mi vida y para la vida de otro. Y nosotros damos muchas gracias al Señor, Charvela, de que para el creyente el pecado ya no tiene poder sobre nosotras. Y eso es una realidad que tenemos que recordar. Tú no tienes que pecar.
No hay excusa.
No hay excusa. O sea, mi voluntad no está esclavizada al pecado porque Cristo, por su obra, por su muerte, por su resurrección, me ha hecho libre del dominio, del poder del pecado. Y Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aunque no somos libres de su presencia, somos libres de la culpa y de su poder en nosotros. Sí. Y todo esto es el mérito del sacrificio de Cristo en la cruz. Y por ese sacrificio, sin Él, nadie puede ser salvo. Y por ese sacrificio, sin Él, nadie puede estar libre de ese poder del pecado sobre cada una de nosotras. Así que nosotras esperamos que este programa te haya servido, este breve pasar, ¿verdad?, sobre la realidad del pecado, te haya servido para tú poder conocer y entender lo serio del pecado, pero lo grande y lo majestuoso de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos capacita para como creyentes poder levantarnos firme en esta lucha de vida o muerte contra ese pecado que continuamente nos asedia, pero ese pecado a través del cual Cristo nos ha dado la salida para poder elegir aquello que a Él le agrade y aquello que resulte para el bien de nuestras almas. Gracias por haber estado con nosotras una vez más. Oramos que, como decía Charvel al principio, que esto que compartimos hoy haya podido ser de edificación para tu vida y que, como es el nombre de este podcast, lo lleves de la Biblia a tu vida. Dios te bendiga.